En RTcito seguimos indagando en esta era digital, marketing y todo lo que nos cause curiosidad, por supuesto, junto a Nicolás Steil, panelista ya de Frentón, oficial de retargeting junto a nosotros. Y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, Isabel Palma, directamente de Inmobiliarias FG. Un aplauso, por favor.
Bienvenida, Isabel.
Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Muy bien, muy acogida. Desde que llegué, muy acogida.
Ah, maravilloso, misión cumplida. Entonces,
sí,
lo logramos. Te queríamos regalonear.
Oye, además que a Nicolás lo conozco hace muchísimos años, muchísimos.
Sí,
siempre
harto
hay
rato,
historia contigo aquí.
Harto rato, sí. Sí, es curioso porque tenemos relaciones de largo aliento con nuestros clientes.
Ah, pero
maravilloso. Y eso nos pone muy contentos. Sí.
Sí.
Así que ha sido una.
Venía
una
saliendo buena, como del colegio.
Casi. Ah,
No, casi. Vamos a llegar para atrás, pero nunca tan para atrás. Es bueno saberlo. Oye, quiero partir con algo que encuentro muy interesante de Inmobiliarias FG. Hay un libro por ahí que encuentro muy interesante, pero me gustaría que tú nos detallaras de qué se trata este proyecto de la inmobiliaria.
Mira, el libro se llama La felicidad parte por casa. Y la verdad que es uno de los proyectos más lindos que nos ha tocado hacer y que me ha tocado hacer, ¿ya? Es un libro colaborativo en que 19 referentes del rubro inmobiliario, de quienes nos dedicamos a hacer hogares, a hacer casa, escribieron acerca de cómo vivir mejor los espacios para mejorar el bienestar a través del habitar. Y entonces el libro reúne tres cosas que para nosotros son súper fundamentales. Primero, que se centre en eso, en buscar el bienestar de las personas a través del habitar, que es lo que nosotros hacemos. Segundo, que es colaborativo, ¿ya? Y tercero, que es una manera de compartir conocimiento, que para nosotros es vital, y compartirlo de una manera gratuita, que es más importante todavía. Así que eso es en resumen y es realmente una chochera para nosotros haber podido hacerlo.
Es un proyecto que escapa en el fondo como a por así decirlo, como los estímulos financieros, economicistas detrás de la inmobiliaria, porque en el fondo es derechamente un aporte, es como aportar y contribuir libremente. ¿Y cómo fue la gestión? ¿Cómo fue el gestar este proyecto? ¿Una idea también colaborativa? ¿Tiene un origen especial? ¿De dónde nace la idea?
Las ideas son siempre producto de conversa, ¿ya? Y esta idea no está exenta a eso. O sea, aquí lo que se generó fue decir, oye, a nosotros como inmobiliaria nos encanta este tema, para nosotros nuestro propósito es mejorar el bienestar. Y no lo digo como un eslogan, es porque yo creo que para mi equipo, que tú conoces bien, nosotros trabajamos porque nos mueve una pasión y teníamos que tener algo que nos apasionara más allá de saber que hay alguien que está teniendo un negocio. Y a nosotros nos apasiona lo que hacemos. Entonces, empezamos con este tema de la felicidad y de cómo mejorar el bienestar, que creíamos que era nuestro propósito y cómo podíamos contribuir. Bueno, y veníamos de esta experiencia de haber hecho como este seminario, haber traído este experto Dani, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y realmente dijimos, oye, un libro. Yo estaba después vamos a hablar de otra cosa, pero a mí siempre me ha gustado mucho escribir. Encuentro que el escribir es ordenar ideas, plasmarlas y dejarlas para que otro sobre eso construya. Ya, pero un libro y este libro de qué vamos a hablar y qué lo voy a escribir. Y dijimos, pero si tenemos tantos amigos que saben tanto de esto. Y ahí, bueno, empezamos a llamar y ahí pasaron cosas muy entretenidas porque le dijimos, don Ikea, ¿a usted le gustaría cooperar en este libro que estamos haciendo? Y nos contestó don Ikea de Instagram y nos dijeron, sí, claro, vamos a mandar a nuestro súper bacán y va a escribir. Y así con Microsoft, con empresas chilenas súper choras que reciclan, bueno, con arquitectos, con interioristas, ¿no? Y resultó súper.
Sí. Son personajes súper súper interesantes los que colaboran en el libro, que eso fue una de las cosas que me llamó mucho la atención y que además estuviera para descargar gratuitamente. Eso como de el compartir, yo lo encontré notable y responde a lo que ustedes transmiten, que es como de el bienestar en el habitar. Que son frases como súper potentes, o sea, el libro se llama La felicidad parte por casa, que son frases potentes.
Y no es chiste, digamos.
Son frases potentes y no es chiste.
Sí, no es chiste. Sí.
Me gustaría preguntarte, Isabel, o más bien que nos digas tú, ¿cómo definirías Inmobiliarias FG en tres palabras?
difícil en tres palabras, pero primero, Resiliencia es una inmobiliaria FG, ex Fegrande, es una empresa muy antigua a nivel nacional, que tiene una trayectoria enorme de más de 40 años, donde ha construido desde obras civiles, hoteles, bodegas, casas, barrios, etc. Entonces, resiliencia o adaptación, esa es una. La segunda, yo diría pasión, porque quienes trabajamos ahí, de verdad que nos apasiona lo que hacemos y hemos ido de alguna manera dejando nuestro granito de arena ahí. Y la tercera, yo te diría que es colaboración. O sea, somos muy partner de nuestros socios externos, de alguna manera, no sé cómo decirlo.
Oye, Isabel, y la industria, bueno, tú tienes un cargo directivo en la organización, pero la industria es una industria que está como liderada normalmente por hombres. Y en ese sentido es como, digamos, esta no es tu primera experiencia en términos del mundo inmobiliario. ¿Te has hecho como un camino en el fondo en un espacio que... No sé cómo ha sido tu experiencia desde esa perspectiva, digamos. ¿Cómo una mujer hoy día tiene un rol tan protagónico en un espacio que ha estado normalmente como liderado, capturado, liderado por hombres, digamos? ¿O no es tan así? Tal vez una errónea impresión de mi parte, pero como que habla muy bien de ti en términos como de despejar como un camino que no ha resultado tan sencillo.
Yo creo que esa pregunta da para varios tecitos.
O libro.
Varios tecitos. Varios tecitos.
No se diga más.
La caja completa, por favor. Claro. Yo trabajo acá desde que tengo 19 en la industria inmobiliaria, ¿ya? Haciendo mi práctica, mi tesis, todo. Y siempre sentí que no era problema de que la empresa era machista, era problema de que nosotras las mujeres como que privilegiábamos otros rubros, pero con los años me di cuenta que estaba equivocada y que efectivamente esta es una industria de hombres, ¿ya? Sin embargo, es una industria de hombres que da la cabida muy bien a las mujeres, ¿ya? Yo me he sentido siempre muy acogida en las tres empresas que he trabajado, ¿ya? Y he sido, mi aporte encuentro que ha sido muy valorado. ¿Por qué? Porque las casas y los departamentos son de familias donde viven mujeres. Por lo tanto, que una mujer participe en la generación de un barrio y en la generación de los espacios, por supuesto que tiene un tremendo aporte.
Fundamental.
Y ese aporte ha llevado a que en la medida que han aumentado la participación de las mujeres en esta industria, yo pienso que se ha mejorado mucho la funcionalidad del producto final, si queremos llamarle así, a lo que nosotros hacemos. Y eso es un aporte que yo creo que hay que reconocer y hay que potenciar.
Isabel, y ya que nombraste la familia, hablamos como de generaciones. ¿Qué opinas tú, tanto como Isabel y como vos de la inmobiliaria en este momento, sobre la noticia que anda en boca últimamente de esta generación desesperada que no podemos adquirir viviendas, ni siquiera llegar a los arriendos? ¿Han conversado sobre eso? ¿Tienen una postura de aquello?
Tengo un hijo que tiene 26 años, ¿ya? Por lo tanto, va a ser uno de los que les va a tocar entrar a un mundo laboral y a su vida en un periodo súper complejo, ¿ya? Y no estamos hablando tan solo de que le vaya a costar comprarse una vivienda, sino que le va a costar probablemente encontrar un trabajo como el que antiguamente se tenía, y le van a costar varias cosas más. Hasta viajar, algo tan trivial, hoy día ya es más caro. Estoy hablando de cosas súper superfluas, pero creo que es una vida que va a ser más dura, años que van a ser más duros para todo el mundo, ¿ya? Eso por un lado. Segundo, ¿cómo nos hacemos cargo? Yo creo que nos tenemos que hacer cargo de varias maneras. Primero, hay un cambio cultural que creo que hay que tener respecto a la propiedad de la vivienda. Estamos muy acostumbrados a que tienes que ser propietario. Y creo que las nuevas generaciones, sobre todo en nuestros países, nos han enseñado que la flexibilidad que da el arrendar también es una opción, ¿ya? No tal vez en las condiciones como en el paradigma que uno tiene del arrendatario, ¿ya? Pero me refiero a esa propiedad tal vez más cortoplacista, ¿ya? Antiguamente nuestros padres hablaban de la casa propia para toda la vida. Yo ya he vivido en 3 o 4 casas. Me imagino que mi hijo va a vivir en no sé cuántas. De hecho, hoy día los nativos o los nativos digitales son nómades digitales. Entonces creo que también hay un cambio cultural respecto del arriendo. Voy a volver a usar IKEA aquí. IKEA, por ejemplo, sacó hace unos años una línea de muebles en arriendo para esta gente que arrienda casa. Entonces creo que, primero, un cambio cultural. Segundo, yo creo que aquí, tanto el Estado como los privados, nos tenemos que poner las pilas en hacer que, como te digo, no es un tema de la tenencia de la vivienda, sino que el acceso a una vivienda de calidad. Y esa vivienda de calidad pasa porque los incentivos estén dados para eso, tanto del Estado como porque los privados, trabajemos más allá de lo que se puede hacer, es lo que se debe hacer. Claro. Teniendo el foco, nosotros tratamos, como te digo, de construir como FG, con nuestro granito de arena, el foco en la responsabilidad de lo que hacemos, que es el bienestar en el habitar. Por lo tanto, si lo hacemos mal, estamos perjudicando a la sociedad que va a vivir en ese barrio o en esa ciudad.
Claro. En Japón, alguna vez, conversando con un amigo que vive allá, una de las grandes victorias de los papás, de los japoneses en el fondo, es heredarle a sus hijos una propiedad. Entonces, es una compra de una propiedad en dos generaciones. Entonces, yo me sumo un poco a esta idea. Yo creo que afortunadamente hay un cambio cultural que va a contribuir a un poco a despejar esta obligación natural que tenemos de adquirir una vivienda, digamos, que es como una cuestión de arrastre, por así decirlo, y empezar a migrar a otras soluciones o alternativas que sean tan eficientes como o alternativas mixtas, digamos. Es como tal vez el valor del bien ya no es el valor del habitar. Más que en el fondo la tenencia.
Estamos impregnados de
no
la
sé,
inmobiliaria.
Es que, tal vez sí.
Ahora estamos ocupando sus términos, pero me encantó eso del cambio cultural porque es real.
Como, es súper real.
Yo ahora lo pienso y digo, sí, probablemente no quiera adquirir mi casa y me encanta arrendar porque mañana no sé qué voy a hacer.
Pasa con los autos ahora. Está muy de moda esto de arrendar, en el fondo, en vez de comprarte un auto, arrendarlo.
Es más, las nuevas generaciones quieren mucha más flexibilidad respecto a la ubicación. Porque, por ejemplo, si tú te cambias más de trabajo, antiguamente tú, oye, entrabas a trabajar en una empresa y te quedabas ahí 20 años trabajando. Por lo tanto, el colegio estaba ahí, tu casa estaba ahí, tu vida se manejaba ahí. Hoy día te vas a cambiar de empresa cada 3 años. Y en una empresa vas a vivir, vas a trabajar tal vez, no sé, en Renca y la otra empresa va a estar en San Bernardo. ¿Dónde vives? Si tú quieres tener una calidad de vida que te permita no destinar 3 horas al transporte público, lo que tú tienes que hacer entonces es flexibilizar el dónde vives y el poder adaptar tu vida a eso. Entonces yo creo que hay un cambio cultural que no tiene que verse, y por eso no es tan solo que le cambie a la persona el switch, sino que es un cambio como sociedad, no tiene que verse como un triunfo o fracaso el hecho de tener o no una propiedad. El punto es que tú tengas acceso a una vivienda de calidad y que existe ese cambio cultural, como te digo, que hoy día uno lo ve dentro de como un patrimonio heredable a tus hijos. Claro. Y eso es lo tremendo cuando tú sientes que no vas a tener acceso a esa vivienda. Claro. Que sientes que estás botando en un arriendo.
Claro. En ese sentido, ¿ustedes han detectado como inmobiliaria una transición, como una migración inversa, ciudad-campo? Es decir, o sea, efectivamente la pandemia como que anticipó un poco todas estas cosas, pero nos movió al teletrabajo, y muchas de las personas que nosotros tenemos contratados hoy día trabajan en cualquier parte de Chile, en Temuco, Villarrica, o en otros países, exactamente. Entonces,
retargeting LATAM, para los que no saben,
around the world.
Pero es simpático pensar, o sea, esa no era una oportunidad que estuviera latente hasta hace poco, digamos. O sea, hasta el 2019 había gente que trabajaba con nosotros, que viajaba de Peñaflor a Providencia todos los días. Y en perspectiva, es una locura. Hoy día nadie lo volvería a pensar. Es como un camino sin retorno, por así decirlo. Entonces, ¿la inmobiliaria ha percibido esto? O sea, y hoy día, ponte tú, la inmobiliaria tiene que construir espacios como de homework, así, o sea, como introducir oficinas en los espacios. Es como, hay todo un desarrollo, como hay toda una innovación en el espacio mismo. Uno lo habita distinto, digamos.
Sí. Mira, oye, este va a ser el programa más denso de la temporada.
No, pero yo creo que a todos les interesa. No, las generaciones
sí,
están anotando.
Reflexionando.
Como qué se viene, qué se hace.
No, pero mira, en ese aspecto nosotros cuando, de hecho, yo creo que fue justo cuando partió la pandemia, en la primera cuarentena, nos tocó participar de un foro y en que hablamos de esto. Y nosotros lo que dijimos ahí fue, se viene con esto la descentralización. O sea, aquí hay una oportunidad tremenda nuevamente para que el Estado, sobre todo, y los privados nos pongamos las pilas y descentralicemos de una vez por todas Chile. Yo soy del sur, partiendo por ahí.
Y, que también vamos a tocar eso.
Ay, por supuesto. Y se vio la migración a regiones. De esa migración, que fue muy potente, porque la venta de viviendas aumentó en regiones, los colegios, la admisión a colegios, etcétera, aumentó. Y esa migración no ha vuelto toda. ¿Ya? O sea, hay un porcentaje que se quedó, otro que volvió. ¿De qué va de la mano la descentralización? Y esta es una opinión personal. Hay tres cosas que mueven la migración. Primero, que tú tengas fuentes laborales. ¿Ya? Entonces, hay ciudades que, en Chile, por ejemplo, que han aumentado su población migrante por fuente laboral, como por ejemplo Los Ángeles, o por ejemplo el norte del país.
¿Ya? Puerto Vara.
Exacto.
Ah, pero no, Puerto Vara no.
No, en Los Ángeles, por la forestal, qué sé yo, y las mineras. Ahí tienes una razón laboral. La segunda cosa que hace que la persona se quede son los colegios. Sí. ¿Ya? Tú te puedes ir, ya sea porque te fuiste a Puerto Vara o a Pichilemu, o te fuiste por trabajo a las mineras, tú tienes que tener colegio. Entonces han aparecido, por ejemplo, no sé, en Matanzas ya, aparecen estos colegios que empiezan a hacer que estas personas que se han ido para allá puedan permanecer ahí. Y tercero, yo creo que es muy importante, la conectividad. O sea, tú quieres, en el fondo, igual estar conectado. Y cuando me refiero a conectividad, no me refiero a una autopista, me refiero a conectividad de todo tipo, autopista y digital, para que tú puedas, en el fondo, trabajar y qué sé yo. Y ahí, no sé, pues, el tema de las conexiones a internet, 5G, empresas como ustedes que te permiten trabajar desde fuera, son vitales.
O sea, mira, nos quedamos con los datos del cambio cultural. Aquí ya el dueño de Retargeting dijo que se puede trabajar de todas partes de Chile, Retargeting Latam.
¿Y del mundo?
Claro. Y además, Isabel ya ha demostrado que no es solo una cara bonita, es súper experta en el tema y además es una mujer muy interesante. Así que ahora nos vamos a poner a indagar más sobre el personaje tras la empresa. Tú tienes un Instagram que se llama Lanitos, que son monitos tejidos con amor. Nótese. ¿De dónde nace esto de crear este proyecto?
Ese fue un fruto de la pandemia.
Mega pila, o sea, la pandemia te pilló, pero así, haciendo un millón de cosas.
Una reunión 5 horas frente al computador en tu casa y yo necesitaba hacer algo, entonces mientras tanto tejía. Entonces se veían los puros palillos en la pantalla y yo tejía. Y ahí, cada reunión me tejía dos monos, por lo menos.
Oye, pero ¿y queda hasta el día de hoy?
Sí,
pero los haces tú.
Sí, o sea, con amor.
Pero digo, no, pero en el fondo, ¿a pedido? ¿Cómo? No, ya no.
No, a pedido. Te miro y hago uno así y después... Ya.
¡Ay, yo quiero!
No.
Uno con el... ¡Yo quiero un bolito de dinero!
No, lo no, empecé a hacer así, nada. De repente empecé, claro, eso, empecé a mirar así la combinación de colores. ¡Ay, qué bonito! Era como jugar a la muñeca. Yo creo que estuve al borde de peinarla, pero debo reconocer que dije, no voy a vender mis monitos y todo. Y la primera persona que los quiso comprar me dio como pena. Y dije, ¿lo puedo? ¿Es muy valioso este producto? Claro.
Son de colección.
Sí, entonces lo empecé a regalar. Entonces, si yo te quería mucho, yo te regalaba un lanito.
Buena.
Hay un mensaje ahí, anote, arroba lanitos.
No, sí, oye, los que van a ver este reportaje, van a darse cuenta y van a decir, ay, yo tengo un lanito. Bueno, valórenlo.
Bueno, pero ese es uno de los proyectos de Isabel, porque acá, y lo bueno es que lo tenemos materializado, tenemos tu hijo, el libro, El vuelo de las luciérnagas. Aquí Nicolás
no,
es fan.
Pasó, te pasaste. Yo le comentaba por interno a Isabel que yo siento que es una victoria desde ya escribir un libro.
Modélalo.
O sea, perdón, ahí está.
Bueno o malo, dices tú.
Independiente del resultado, es que yo creo que es un éxito escribirlo. Pero además está bien escrito, o sea, es un libro que está muy bien escrito, y fuera de broma, yo aquí voy a ser honesto, no he tenido la oportunidad de terminarlo, voy por ahí en la página 140 y tanto, relato una historia súper especial entre Erika e Ignacio, yo estoy ahí, apareció Raquel en la vida de ellos.
Me encanta.
No, todavía no has visto nada.
Todo el plot twist me lo estoy perdiendo, terrible, yo quiero ser honesto, pero estoy, hay dos cosas que me llamaron la atención. Una descripción que tú haces, bueno, primero de un personaje, Ignacio es de Gorbea y ella es de Molina, comparten ciudad natal, Comparte Ciudad Natal con Ignacio. ¿Qué hay de ti en el libro?
La verdad.
Así, mucho, porque es mucho, es muy ficcionado, es una... ¿Cómo? O sea, primero, ¿cómo fue? Porque sentarse una página al día, ¿cómo?
No, nada, fue como los lanitos, así, así la medida que te dan ganas, la producción va de acuerdo al estado anímico. No, yo lo empecé a escribir hace hartos años, y lo tomaba a veces, y una noche, por ejemplo, no sé, me inspiraba y podía escribir, no sé, 30 páginas, no sé. Y después pasaban 6 meses en que no lo tomaba y todo. Pero, ¿qué hay de mí en el libro? Yo te diría que hay las historias que he escuchado en mi vida. ¿Ya? Eso. Y las historias también, algunos pequeños tintes de cosas que a mí me han pasado, pero que son menos relevantes. Yo te diría que, y un poco ese fue el origen de escribirlo, fue, he escuchado tanta historia que me ha impactado que... necesitaba de alguna manera ponerla, claro, en alguna parte, y la mezclé y la...
¿Y cómo ha sido el proceso? Desde que lo lanzaste hasta el día de hoy, incluso.
No, yo te juro que ha sido una cuestión, ha sido una de las cosas más choras que he hecho, porque es como... nada, porque es como todo en chiquitito, pero lo que debe vivir, no sé, me imagino que Dan Brown, la Isabel Allende, pero en chiquitito, porque yo, oye, tuve mi editora, mi corrector, vi la imprenta, elegí la tipografía, después hice un lanzamiento invitado por el alcalde de Gorbea, a quien agradezco enormemente, me invitaron al lanzamiento en la biblioteca municipal, la profesora de castellano de segundo básico que me regaló mi diccionario por primer lugar en lectura, estaba ahí, tiene de tener... no sé, cerca de 80 años, mi profesora Silvia Castillo, y ahí estaba en el lanzamiento. Entonces, es como súper emotivo, ¿cachai? Es como cerrar un ciclo súper emotivo y, bueno, hoy día estoy en librerías también. Entonces, ha sido como todo lo que debe vivir alguien importante, pero yo en chiquitito y yo con eso más feliz, pero que olvídate. O sea, que la gente lo lea y que llegue sobre todo al final, porque cambia mucho el ritmo del libro, y que llegue al final y me diga, oye, me pasó esto, es como, oye, entretenido, sí.
O sea, una de las cosas más lindas que he hecho. Cuando lo termine,
yo me quedé con una parte, un momento donde, no quiero contar la historia del libro, pero básicamente, un momento, Erika hace una observación de lo que es la maternidad, hace un relato de lo difícil que es la maternidad y de la dificultad que tiene su pareja Ignacio de entender esta cuestión. O sea, y a veces son cosas como bien... lo sentí tan latente, yo que he sido papá hace poco, que es como... en mi caso tengo como una coparentalidad súper activa, etcétera, pero es como un tema que sigue tan en boga. Lo sentí tan presente porque... el relato era... El relato era como él, en el fondo, está ausente, me deja...
Ya me acuerdo.
Claro, porque hay un momento que es telúrico.
No, ya.
Hay un momento que... yo hago eso porque a él le aguantan caleta.
Porque están en los años...
Sí,
finales de los 65,
75.
Claro, la Erika le aguantaba hartas cosas que yo te digo que...
No, rígido. Sí. Como, o sea, yo además que la descripción es como temporalmente muy conectado. O sea, ellos están ahí en el... Yo me imaginaba, además, hay un momento en el que ellos dicen, sueñan con hijos, ¿ya? Solamente una cosita. Y hablan del San Ignacio y hablan del Compañía de María. Y yo decía, y quería vivir en el bosque. Y yo decía... Yo quiero lo mismo. Era que terrible. Era como mi sueño, así como, oh, sí, el bosque, súper fancy. Onda vivir ahí, ¿cachai? Onda Jorge Mate Gourmand y vivir que mi hijo esté en el San Ignacio. Era como, hoy día, era como año 65.
Te tocaba.
Claro, me tocó. No, lo encontré. Yo estoy súper entretenido. Sé que vienen cosas, o sea, sé que la aparición de Raquel ya me dejó loco, así que prometo terminarlo porque ahí es súper entretenido, yo lo recomiendo mucho.
Ay, qué bueno.
Oye, Erika es de Gorbea. ¿Tú eres de Gorbea?
Sí, pero no, Erika, no voy a decir nada, pero no creo que me parezca tanto a Erika.
Ya, lo único que tienen en común es que son de Gorbea.
No te restes mérito, porque la describe una mujer preciosa.
Avancen el libro, nomás.
Oye, Isabel, ¿y te gustaría que Inmobiliaria FG tuviera un proyecto en Gorbea?
Sí, me gustaría, porque creo que como crecí en Gorbea y además me incorporo harto en el desarrollo de los proyectos, creo que podría de alguna manera hacer que la arquitectura de esas casas y la funcionalidad recogiera muy bien lo que es la idiosincrasia de un gorbeano. Y eso sería un aporte bonito en el fondo.
Pero no es lejano.
Sí. Sí, estamos hasta Los Ángeles. Claro. Estamos hasta Los Ángeles. Claro.
¿Qué hay en el romanticismo de?
Pero ¿quién sabe vos? ¿Quién sabe?
Yo necesitaba preguntarlo porque creo que tú como que mezclas igual todo el mundo, Isabel, en tu pega. ¿Cómo ha sido mezclar tus estudios? Tú estudiaste, hiciste un máster.
Sí.
En sociología en Oxford. No, así es que, por Dios, ¿ah? No alcanza entrevista. ¿Cómo ha sido mezclar esos estudios con la inmobiliaria?
No, ha sido súper. O sea, yo creo que la sociología no tan solo es buena para quien trabaja en una inmobiliaria, ni que decir para otras materias como, no sé, cosas gubernamentales o de estudio. La sociología debería estar presente en casi todas las industrias, porque en el fondo lo que hace es traer los cambios socioculturales, los cambios demográficos hacia la labor que hace cada industria. Entonces, a mí me han aportado muchísimo. Yo lo que aprendí allá acerca de familia, acerca de desarrollo de ciudades, de migración, etcétera, por supuesto que lo trato de meter hacia adentro en mi empresa. Cosas curiosas que yo siempre comento. Yo digo, la cocina abierta, ¿qué más reflejo de un cambio sociocultural? La desaparición del dormitorio servicio, que era algo como súper, que uno ahora mira y dice, ¿cómo una casa va a tener eso? Bueno, antiguamente las casas tenían zona de servicio. Y hoy día son cosas, esos son cambios culturales y demográficos. ¿Te fijas? Desde el walk-in closet que se agranda y se achica tiene que ver también con un proceso también de producción de bienes y del costo de los bienes que bajó, que la gente empezó cada vez a comprar más ropa y después ahora vamos de nuevo hacia una reducción, ¿cierto? Al tener menos pero mejor. Y algo va a pasar también con los almacenajes y las viviendas. El tema de los niños. Antiguamente las casas tenían que tener 3 dormitorios porque había más niños. Hoy día las chilenas tenemos la tasa de natalidad más baja de Latinoamérica. Entonces la sociología aporta de una manera feroz en la conformación de las ciudades, de cómo se viven las ciudades y también de los hogares. En las ciudades mejor ni meternos porque el tema sociológico y cómo las ciudades mal diseñadas y las comunidades que son poco sanas influyen en la calidad de vida, en la delincuencia, en la seguridad, etcétera, en el bienestar, hay estudios. Entonces, es súper bonito el poder traer un poco de eso al trabajo que hacemos todos los días.
Me tocó en la universidad estudiar Sociología 1, Sociología 2, Introducción a la Sociología, tuve harta sociología. Y una de las cosas que recuerdo con cariño es que alguna vez nos contaron de la Norte-Sur, que era una cicatriz que dividió Santiago en 2. Y nosotros estamos hoy día grabando cerca del barrio Brasil, y que este barrio, que tras la división, o sea, tras la aparición de la Norte-Sur, que es una, o sea, que es clave, digamos, se mermó toda la, como, o sea, este siendo un barrio nuclear para la ciudad de Santiago, sufrió unos embates brutales, o sea, se empobreció, dejaron de haber colegios, etcétera, porque la ciudad se cortó por la mitad. Entonces, claro, es como, a ratos como que estas decisiones no están, parecieron ser tomadas como con otros incentivos, con otras perspectivas, y no necesariamente desde una perspectiva como de cuidado de la ciudad, de cuidado de las personas, una perspectiva más sociológica, como que nos faltara o quedáramos ahí carentes de esas reflexiones.
Y eso es precisamente, pues, la perspectiva sociológica. Yo creo que muchas veces no vemos el impacto que las decisiones o diferentes normativas tienen en la sociedad. O sea, todas las leyes tienen un impacto social. Entonces, las normativas en términos de suelo, lo que tú dices, por ejemplo, o concesiones, etcétera, todo eso tiene un impacto. O sea, un ejemplo, tenemos el último ejemplo vívido de lo que pasó con los guetos verticales. Los guetos verticales, desde mi perspectiva, el punto no es si el departamento tiene 28 o 30 metros cuadrados, el punto es que nos generó los espacios para que esa comunidad pudiera ser una comunidad sana, ¿ya? Y yo creo que eso es lo más feroz. O sea, Tú tienes que tener comunidades que tengan un desahogo. Tú puedes vivir en espacios pequeños, pero con un desahogo, que tengas parques, que tengas zonas donde, realmente hay esparcimiento. Si no tienes eso, por supuesto que te genera una falta de bienestar, que finalmente yo creo que esa falta de bienestar va alienando a la sociedad y te va poniendo más violento, más agresivo. Chuta, si estás esperando el ascensor, imagínate, si estás esperando el ascensor no sé cuánto rato, se te llega a poner a alguien adelante en la fila, pero eres capaz de... ¿Te
claro.
fijas?
Y finalmente esa reflexión, o sea, primero se agradece mucho desde alguien que está en la industria, pero además esa reflexión conduce a personas más felices, que pueden trabajar con más comodidad, son más productivas y por lo tanto también finalmente, a la larga, tal vez no en un long tail, lo que tenemos es un retorno mayor.
Es que, mira, justo yo te iba a decir algo de eso. La palabra lucro está muy mal vista, ¿cierto? Es una palabra que tiene una connotación hoy día negativa. Para mi gusto, cuando tú haces las cosas de buena manera, vas a lucrar igual o más. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando tú haces bien las cosas, definitivamente vas a ser sostenible en el tiempo.
Claro,
¿ya? Exacto.
Es así de sencillo. Sí. No, nadie dice que tú no hagas negocio haciendo lo que haces. El punto es que lo hagas y que ambas partes ganen. Y en el fondo que tu rentabilidad también sea una rentabilidad social.
Colectivizar la rentabilidad. Y eso va a generar más recursos para todos.
Con la sociedad, con tus colaboradores, con el entorno, etcétera.
Mira, la Isabel en algún momento mencionó que esta iba a ser una entrevista muy densa. Al final yo creo que es una entrevista como reflexiva, no fuimos en la profunda, pero me gusta. Pero hay que equilibrar, así que nos vamos a pasar a las preguntas relámpago. Sí, por favor, preguntas relámpago que son fáciles, una tontera. La verdad es que en esta sección te íbamos a hacer un baile de TikTok, pero nos arrepentimos.
Es real.
Y decidimos ser más empáticos, así que solo vamos a hacer preguntas que puedas responder rápidamente, lo primero que se te venga a la cabeza. Y yo te digo, algo que te guste y la mayoría odie.
Hoy la mayoría ha encontrado que soy lo más rara cuando digo que me encanta jugar con Stata y las estadísticas de la Caseni.
¿Stata? ¿Qué es Stata?
Estadística.
Es un software de estadística.
Ah, mira, yo pongo la Oculus y la Isabel está ahí en Stata.
Claro,
ya, los llamo y les digo, mira, ahí está esta cuestión. Y mira la media de esta con la media de esta otra.
¿Te gustaría jugar en R entonces? En R punto, que es también un software de estadística.
Ah, no, todos lo odian. Sí, yo confirmo. Algo que tú odies y a la mayoría le guste.
No sé si a la mayoría, pero a mí, por ejemplo, el rock pesado, así. Toda esa música así que te pone así, no.
Del demonio, la música del demonio. Y un seudónimo. Puede ser antiguo, puede ser el de ahora. ¿El más entretenido?
No, el único que tengo que es con cariño que a mí me dicen Chabelita.
¿Chabelita? ¿Por qué me gustó?
Chabelita, de Isabel.
Chabelita. Sí, vos. Ah, Chabela, sí, vos.
¿Toda Chabelita? La razón.
Sí, vos.
Ya, entonces sí, me gustó. Eso significa que se gana el premio. Se gana el premio. Le vamos a dar un aplauso a Isabel para que pase nuestro modelo y... Chocolatito.
Ay, muchas gracias.
Y, por supuesto,
te va a llegar una cajita a la casa.
Ay, muchas gracias.
¿Ya? Te va a llegar una cajita
a la casa. Claro, con un regalo más personalizado, pero en realidad te queremos agradecer, Isabel, por compartir con nosotros en este espacio, en nuestro hogar. Ah, es como su showroom. Porque Inmobiliaria FG tiene un showroom.
Sí,
este es como el nuestro.
Eso se nos queda en el tintero para la próxima.
Sí, para la segunda.
Y se las hago grave también. Les cuento algo grave que pasó en el chorro. No, se han pasado cosas muy divertidas en el chorro.
Me encanta. Entonces queda ahí la invitación hecha. Muchas gracias a la gente que nos está viendo. Esperamos que les haya gustado esta entrevista y que la hayan disfrutado como nosotros. Hasta la próxima.